Bienvenidas y bienvenidos a La Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hace unos 3 meses parecía que el mundo iba a cambiar radicalmente. Hace 2 ya no nos lo creíamos tanto y parecía que el confinamiento severo iba a durar mucho más de lo que finalmente duró. Hoy parece que a ratos se nos ha olvidado todo. No quiero presumir de coherente, pero creo que está bien quedarse en un discreto término medio y creo que esta vez no me he movido mucho de ahí. Seguro que algunas cosas buenas han venido para quedarse. Algo de conciliación familia-trabajo, ponernos al día con la tecnología y el puñado de pequeños descubrimientos del confinamiento de cada uno. Pero ¿quién nos dice que de este posconfinamiento no podemos también aprender cosas? Yo me apunto 2. Valorar cada espacio de libertad que disfrutamos y no proyectar demasiado el futuro, ya que está demostrado que ni videntes, políticos, científicos ni periodistas saben predecir. No proyectar, vivir intensamente el presente. Está claro que a los adultos en nuestro día a día nos faltan algunas cosas que traíamos de serie de niños.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
En la Radio del Cole somos niños hasta los que ya no tenemos edad para serlo y por eso disfrutamos de todos nuestros contenidos como las preguntas de fantasía para contestar en compañía con David Ortuño, empeñado en que adoremos los exámenes tipo test que nos propone. Adorable es también Don Frankie, el auténtico monstruo de Frankenstein, que sigue siendo fiel colaborador y oyente del programa y creo que hoy quiere proponernos también algunas preguntas. Y entre persona y personaje de ficción se manifiesta siempre Sharon Calderón, la Wonder Woman de la Radio del Cole, con sus grandes superpoderes de los que presume, como el de volar o el de la invisibilidad, que nunca sabemos si son o no reales. Pero una semana más nos demostrará otros 2 superpoderes, los de hacernos pensar y hablar mejor. Y en un programa con niños y para niños nativos digitales, no puede faltar una pincelada de tecnología que nos trae Jorge Chegoyen con sus consejos digitales para adultos y chavales. Hoy nos va a hablar de una letra, la G, y de un número, el 5. Una hora de radio, algo menos ya, con ellos y nuestros grandes colaboradores que también podéis ser vosotras, si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es. laradiodelcole@telemadrid.es o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM. Comenzamos ya en cuanto visitemos nuestra radiotienda. Es el momento de la publicidad al revés, una radiotienda que no vende, sino que te regala regalos de mentirijillas, pero regalos al fin y al cabo. Y hoy os vamos a regalar un recogedor inalámbrico. Ya estamos acostumbrados a las cosas sin cables, los auriculares, el wifi, incluso la carga de baterías por inducción. Y ahora por fin llega la tecnología sin hilos para hacernos más fácil la vida diaria. El recogedor inalámbrico ha sido desarrollado gracias a la experiencia previa con cargadores de inducción, drones y aspiradoras automáticas. Es un regalo para toda la familia. Sirve para recoger lo que acabas de barrer de forma cómoda y eficiente, para guardar los juguetes de forma automatizada e incluso para recoger la ropa que se te cae del tendal sin tener que bajar a saludar al vecino gruñón del primero. Y también os vamos a regalar unas cartas comodín, ya sea el póker, el uno, el virus o el mus. Estas cartas comodín se adaptan al juego que estés jugando gracias a su pantalla de tinta electrónica ultra sofisticada que harán de tus cartas comodín indistinguibles de las de verdad. Para hacerlo legal, los fabricantes han tenido que recomendar en las instrucciones no usarlas sin avisar a tus compañeros de juego que las tienes, pero eso ya queda en vuestras manos. Y por último os vamos a regalar de mentirijillas un lector de libros electrónico. Literalmente es eso, un lector de libros electrónico. Una especie de escáner con un pasapáginas automático que lee los libros por ti. Lo hace a toda velocidad y después puedes escoger entre varias opciones. Lectura en voz alta como un audiolibro, resumen hablado o escrito, o simplemente una crítica literaria que aprende de tus gustos gracias a la implementación de la inteligencia artificial. ¿Os gustan? Pues son vuestros con solo un poquito de imaginación, la misma que vamos a usar en cuanto nos vayamos de casa en casa aquí, en la radio del cole.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De casa en casa y tiro porque esto es lo que pasa. Conectamos ya con la casa de Aitor. Hola, Aitor.
Hola.
Y vuelvo a tirar los dados. De casa en casa y tiro porque es lo que pasa. Conectamos con la casa de Nor. Hola, Nor.
Hola.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis en esta nueva normalidad?
Bien.
Y yo también bien.
Y yo iba a plantearos una... Bueno, un poquito de imaginación para el colegio. Sabéis que ahora mismo, pues ni los políticos, ni los profes, directores de colegio, no se ponen muy de acuerdo en cómo va a ser el colegio en septiembre. No se sabe todavía bien. Y yo iba a proponeros una especie de juego de imaginación. Imaginaos que llega septiembre, va a ser el primer día de cole, no sabéis cómo es o han dicho cosas, pero esa noche, de forma mágica, un superhéroe llegado de no sé dónde, pues consigue poner todo patas arriba. O sea, de repente es un superhéroe de la educación y consigue crear el colegio, los colegios ideales. Vosotros os despertáis esa mañana y ¿cómo es vuestra vida en ese colegio? ¿Cómo es ese colegio? ¿Qué es lo que os encontráis? ¿A qué hora os despertáis a la misma, no? Nor, ¿cómo sería ese colegio?
Pues grande y de colores. Hay más niños. Jugamos más, estudiamos un poco menos de lo que estudiábamos.
¿Y cómo sería ese colegio que ha creado ese superhéroe de la educación, Aitor, si te despiertas un día por la mañana?
Pues grande y que tuviese pues lo que un niño desea, estudiar en una tablet o en un ordenador.
Uh-huh.
Que tuviese muchas salas para que muchos niños pudiesen venir.
Uh-huh.
Con una piscina.
¿Una piscina?
Con un patio súper grande.
Un gran patio.
Estudiar mucho menos, porque se estudia mucho.
Uh-huh.
Y pues estar con los amigos y...
Uh-huh. Mucho tiempo con los amigos, estudiar menos, pero ¿aprender mucho o menos? Has dicho estudiar
mucho.
Menos, pero aprender mucho.
Aprender más.
Incluso más, ¿no? Pero estudiando menos. Bueno, pues nada, ahí están las pistas por si algún superhéroe aparece y consigue cambiar los coles. Gracias, chicos. Enseguida comenzamos a jugar.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
La radio del cole. Vive y sé feliz.
Aún en vacaciones, en la radio del cole nos gustan los exámenes, bueno, exámenes un poquito especiales, exámenes tipo test, preguntas de fantasía para contestar en compañía con David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Nor y a Aitor.
Hola.
Hola.
David, nos sigues trayendo el mundo de la fantasía hecho preguntas.
Pues sí. Traigo hoy un montón de preguntas para que las contesten en compañía.
Muy bien, pues vamos, pues nada. Una pregunta, tres posibles respuestas. El mundo de la fantasía, del cómic, las películas de la ficción, en la supervoz de David Ortuño. Adelante con la primera.
Atención, pregunta. ¿Qué graduación militar alcanzó Leia Organa en la Alianza Rebelde?
La saga de Star Wars, claro.
A, capitán. B, teniente. O C, general.
Leia, de la saga de Star Wars. Capitán.
Creo que A, capitán.
Capitán, la capitana Leia. ¿Y tú, Aitor, qué dices?
La B.
La B, teniente. La teniente Leia. ¿Y la respuesta correcta, David?
Pues siento decir que no es correcto. Leia Organa fue princesa de Alderaan, miembro del Senado, líder de la Resistencia para instaurar la República y general de la Resistencia.
Ahí está. Nada más y nada menos que generala. Pero David, ¿y princesa, reina o ninguna de las dos cosas? Que ahí ya me pierdo.
Fue princesa de Alderaan, sí. Princesa. Y los cargos militares, según una recién ascendida general en España, se dicen en masculino.
En masculino, general. Perfecto, sí. Pues vamos entonces con la segunda pregunta.
¿Dónde vive Bruce Wayne? A, en Gotham. B, en Metrópolis. O C, en Nueva York.
¿Quién será Bruce Wayne? B, Metrópolis. ¿Sí? ¿Metrópolis? ¿Nor?
Sí.
Vale, esa es la respuesta de Nor. Y la respuesta de Aitor es...
Yo también digo la B.
En Metrópolis. Y la respuesta correcta, David...
Siento deciros que no es correcta. La respuesta correcta es la A. La identidad secreta de Batman es Bruce Wayne. Es un multimillonario, magnate empresarial y filántropo, dueño de empresas Wayne en Gotham.
Ahí está. Batman, que es un superhéroe, pero no tiene superpoderes, ¿no?
Sí, su superpoder es que tiene muchísimo dinero.
Eso siempre es un gran superpoder. Y con eso consigue, bueno, consigue grandes cosas, como
sus aparatejos.
Vamos con la tercera pregunta. Hemos estado en el mundo de Star Wars, el mundo de los superhéroes, y ahora nos vamos a otro lugar de fantasía, de imaginación.
¿Cómo se llama el jefe de Homer Simpson? A, Ned Flanders. B, Montgomery Burns. O C, Moe Szyslak.
Homer Simpson, su jefe.
Pregunta de dibujos animados.
Ned Flanders, Montgomery Burns.
La B.
La B, Montgomery Burns. Eso dice Nor. Y Aitor dice...
La A.
La A, Ned Flanders. Y la respuesta correcta, David...
Es la B. Charles Montgomery Burns, también conocido como el señor Burns o como Monty Burns, es un personaje de la serie de televisión de dibujos animados Los Simpson, creado por Matt Groening. Es el propietario de la planta de energía nuclear de Springfield y, por tanto, jefe de Homer Simpson.
Ahí está. Los Simpson absolutamente eternos. ¿Los habéis visto, chicos, Los Simpson?
No,
algún que otro
capítulo. Bueno, es que es difícil no verlos, que llevan como 30 años, ¿no, David?
30 temporadas llevan, sí, sí, señor.
Nada más y nada menos, qué barbaridad. Pues ahí están, que seguro que hay muchos niños ahora que los tienen así, que los, a lo mejor los medio han visto, los medio no han visto, pero ya son personajes eternos, ¿no? Vamos entonces ya con la cuarta pregunta, a ver a qué mundo de fantasía nos vamos.
La cuarta pregunta. ¿En qué está basada la saga de Piratas del Caribe? A, en una novela. B, en un cómic. C, en una atracción de Disneylandia.
Anda.
En una novela, la A.
La A, en una novela. La saga de películas Piratas del Caribe. Claro, bueno, hay muchas sagas y muchas películas que están basadas en novelas. Eso dice Nor y Aitor dice...
La A también, ¿no?
La A, en una novela. Y la respuesta correcta, David...
Pues habéis respondido con mucha lógica, porque muchas películas están basadas en novelas, pero no, la respuesta correcta es la C. Piratas del Caribe es una saga de películas de piratas basadas en la atracción del mismo nombre del parque temático de Walt Disney. Esta atracción puede encontrarse en 5 de los parques que la compañía tiene a lo largo del mundo, en California, en Florida, en Tokio, en París y en Shanghái.
Fíjate, de una atracción a... una serie de películas, a una saga. Bueno, es que hay de todo. Es que al final, yo no sé si es que por ahí en Hollywood tienen poca imaginación y siempre tienen que copiar de algún sitio. Vamos con la quinta y última pregunta. Estamos en 1-0 para Nor. Posibilidad de Aitor para empatar.
¿De qué país son los creadores de Angry Birds? A, Estados Unidos. B, Finlandia. O C, Japón.
El videojuego.
Estados Unidos.
Bueno, sí. Nor dice Estados Unidos y lo dices muy convencida, ¿sí? Y Aitor también. ¿Aitor, sí? ¿Estás convencido también?
Es que estoy dudando entre Japón y...
Tú mismo. Estados Unidos, Finlandia o Japón. El juego, Angry Birds, los pájaros...
Como dirían en Star Wars, no pienses, siente.
Japón.
Japón. Japón, dice Aitor, y Nor ha dicho Estados Unidos. ¿Y la respuesta correcta, David?
Pues siento deciros que la fuerza os ha fallado, porque la respuesta correcta es la B. Angry Birds es una serie de videojuegos creada en 2009 por los programadores finlandeses Peter Vetters-Barkka y Jer Erko. quienes trabajan para la empresa finlandesa Rovio Entertainment Corporation. Angry Birds es el juego más vendido de la historia en soportes móviles.
¡Anda! ¡Qué barbaridad! No sabía yo que se había vendido tanto. Oye, qué bueno tu finlandés, ¿eh, David?
Tengo que mejorar un poquito, a ver si ahora en verano tomo unas clases.
Fantástico, pues damos entonces por ganadora a Nor, ¿verdad, David?
Sí. Ha sido quien ha obtenido la medalla de oro de este juego.
La medalla de oro de este juego y el premio en la radio del cole es tan sencillo como que puedes dedicar tu victoria. ¿A quién se la dedicas, Nor?
Pues a mis abuelos.
Ahí está esa dedicatoria, ese gran triunfo de Nor en las preguntas de fantasía para contestar en compañía con David Ortuño, que volverá la semana que viene, ¿verdad, David?
Por supuesto, traeré muchas más preguntas aquí a esta sección.
Adiós.
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 Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, CIA es la sección, yo diría, más entrañable de la radio del cole. Nos gusta saludar a personajes muy especiales. Tenemos al otro lado del teléfono al auténtico monstruo de Frankenstein. Hola, don Frankie.
Hola. Yo sabes que prefiero que digas persona con características monstruosas. Que es más bonito.
Disculpe usted, persona con características monstruosas es don Frankie. Bueno, pues alguien muy, muy cercano y muy, muy de la radio del cole, ¿no? Le presento, don Frankie, a Aitor y a Nor.
Hola.
Hola.
Don Frankie, ¿sigue usted siendo fiel oyente de la radio del cole, verdad?
Sí. Lo he oído, lo que pasa es que nunca me oigo a mí mismo, porque cuando pongo la radio, yo no estoy.
Ya. Qué curiosidad, ¿eh? Qué cosa más curiosa. No sé, pruebe usted a ponerse en el teléfono en una oreja, porque usted tiene dos orejas, ¿verdad?
Tengo dos orejas, sí.
Sí, pues eso, el teléfono en una oreja y en la otra oreja, pues el aparato de radio. Bueno, bajito para que no se acople.
Vale, pero no sé si acertaré a hacer las dos cosas a la vez.
Es cierto que a veces hacer dos cosas a la vez es muy complicado. Don Frankie, entonces, ¿qué nos quería contar hoy? ¿Le ha gustado algo últimamente del programa?
Sí, hay una sección de preguntas.
Sí, claro. Sí. Hace un momentito la hemos hecho, preguntas con David Ortuño. ¿Le gusta a usted?
No sabía ninguna.
Ya, son a veces...
Eran todo cosas muy raras.
Sí, a veces son cosas un poquito difíciles, ¿verdad, chicos? ¿Es un poco difícil?
Sí.
Sí, un poquito difícil a veces, pero bueno, ahí está también el azar, ¿no? Una pregunta, tres opciones y puede...
Tenéis que decirle al señor ese que ponga preguntas más fáciles.
Bueno, pues no sé, puede usted sugerir alguna, si le parece.
Yo había pensado una sección... que podría ser preguntas sobre tipos con características monstruosas para personas fabulosas.
Ah, muy original, muy, muy adecuado, muy original, don Frankie. Pues nada, me parece, ya como título me parece perfecto. Preguntas sobre tipos con características monstruosas para personas fabulosas. Sí, muy, muy acorde a la línea editorial o gráfica o identitaria de la radio del cole, don Frankie. ¿Pero ha pensado usted en preguntas concretas?
Sí, no he entendido nada de lo que has dicho, pero sí.
yo tampoco, la verdad es que no lo he expresado muy bien, pero bueno, que encaja muy bien, que nos va muy bien, que ha pensado usted un título que...
Ah, que lo vas a meter en una caja, vale.
Déjelo, don Frankie, decía usted que ha pensado en alguna pregunta en concreto, porque si quiere...
Sí.
¿Quiere usted que la hagamos ya, que juguemos?
Vale.
¿Os animáis a jugar, chicos?
Vale.
Sí, pues nada, aquí Nori y Aitor se animan. Pues nada, como si usted fuera el mismísimo David Ortuño. Adelante, don Frankie, con su primera pregunta.
Vale. ¿Cuántos años estuve encerrado en el castillo? Respuesta A, muchos. Respuesta B, 200.
Sí.
O respuesta C, más de los que me hubiera gustado.
Don Frankie, bueno, no sé. A ver, dice Aitor, ¿qué dices?
La C.
La C, más de los que me hubiera gustado. ¿Y Nor?
La A.
La A, muchos. No sé, don Frankie, ¿cuál es la respuesta correcta?
Todas. Ya. Todas las respuestas son correctas.
Ya, claro, pero es que, don Frankie, vamos a ver, si queremos un ganador, o sea, esto se trata, a ver, es un juego, no hay un gran premio, pero se trata de que alguien gane, con lo cual una de las
pero
tres...
Pero es fácil, todo el mundo acierta.
Ah, vale, que usted da por ganador a cualquiera, ¿no? A cualquiera que conteste.
No, que yo creo que merecen ganar todos.
Que sí, don Frankie, que en la radio del cole no nos gusta la competición, pero bueno, es un juego.
Bueno, la segunda la pongo más difícil, ¿vale?
Venga, vale. A ver, adelante. Con la segunda pregunta, don Frankie.
¿Cuántos tornillos tengo? A, 2, B, 3 o C, 4.
¿Os dais cuenta, chicos? Don Frankie, a quien llaman el monstruo de Frankenstein, pues, ¿cuántos tornillos tiene? ¿Dos, tres o cuatro?
Dos.
¿Y Aitor? También dice Aitor que dos. Don Frankie, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuántos tornillos tiene usted?
No, ninguna respuesta es correcta.
Vaya por Dios.
La respuesta es 12. Tengo dos en el cuello, pero tengo en una caja de herramientas otros 10.
Ya, claro. Don Frankie, pero eso no lo podemos saber nosotros. Sabemos que tiene usted dos en el cuello, uno a cada lado.
Es que... ¿Pero no la querías más difícil? Pues esta es más difícil, no está claro.
Claro, pero vamos a ver, más difícil, pero que sea posible conocerla. Si no estamos en su... Don Frankie, yo no sé si ha pillado...
Yo lo sé, por lo tanto es posible de saber.
Ya, pero usted no puede concursar, don Frankie. Usted es...
¿Por qué no? Eso es discriminación.
No, no, don Frankie. Usted está haciendo otro papel, otro jugando... Bueno, déjelo, don Frankie. Venga, tiene usted una tercera, ¿verdad?
Yo lo tengo escrito en un papel, sí.
Venga, pues adelante.
A ver si esta ya te gusta, porque es que no te gusta ninguna.
Que sí, don Frankie, me gustan todas mucho, pero hay que ir afinando un poco. Es que esto no es fácil. Esto de la radio no es fácil, don Frankie. Adelante.
No, ya te digo que no. ¿Cómo se llama el doctor con el que vivía?
Ajá.
A, Víctor. B, Félix. O C, José Luis.
Uh-huh. Víctor, Félix o...
José Luis.
José Luis José se Luis. Llamaba. ¿Y Aitor?
José Luis,
ni Víctor ni Félix. Pensad, chicos, que es Frankenstein, es el doctor Frankenstein, o sea que eso sí lo sabemos, es Víctor Frankenstein, Félix Frankenstein o José Luis Frankenstein.
¿Cómo eran?
Víctor Frankenstein.
Sí, creo que Víctor.
Félix Frankenstein, ojos, ya al poner el apellido ya dicen
que... Víctor.
Víctor, dicen los dos. Nor y Aitor dicen que Víctor. Don Frankie, ¿la respuesta?
Vale, pues la voy a dar por correcta, pero yo le llamaba colega, decía, colega, vamos a tomarnos unos zumos de zarzaparrilla.
Pues yo que creía que sería casi como su padre.
Sí, pero teníamos muy buena relación.
Bueno, pues nada, esta yo creo que ya va mejor encaminada, solo una de las tres era correcta y además han acertado nuestros grandes colaboradores. ¿Tiene usted una cuarta?
Sí, tengo cinco.
Fantástico, pues le toca la cuarta, penúltima.
¿Qué hay en el foso del castillo? A, tiburones. B, pirañas. O C, patos.
Uh-huh. ¿En el castillo?
Pirañas.
¿Pirañas?
Sí.
¿Y Aitor?
Pirañas también.
Pirañas también. Don Frankie, dicen que pirañas, yo creo que sí. Se me la sé también. Bien.
¿No? Es correcta, no puede haber patos porque igual se los comerían las pirañas.
Claro, pero si no hubiera pirañas, podía haber patos, ¿no?
Sí, pero no voy a echar a las pobres pirañas.
Ya, también es verdad. ¿Y lo de las pirañas es porque son cariñosas o porque defienden bien?
Ya estaban aquí, ya. No los iba a echar.
Ya, claro, sí. Están ahí en su sitio, ¿no? En el foso. Pues, don Frankie, esto va muy bien encaminado. Y también nuestros grandes colaboradores que llevan dos preguntas acertadas. Vamos con la última. A ver si salimos del empate. Don Frankie, usted sabe lo que es el empate, ¿no? Que no es nada de patos. No sabe.
El empate no es de patos. Pues si no es de patos, no me viene nada.
Bueno, pues que van iguales. Que han acertado los dos el mismo número de preguntas.
Que van vestidos igual los dos.
No, bueno, déjelo. Venga, vamos con la última pregunta, don Frankie.
¿Qué come mi mejor amiga? A, nada, está a dieta. B, hamburguesas con patatas fritas. O C, alpiste.
Ajá.
Alpiste.
Alpiste, dice Aitor. Y Nor, claro, si supiéramos cuál es su mejor... Yo creo que sí lo sé, que sé cuál es su mejor amiga. Un poco por las respuestas posibles. Nor, ¿qué dices?
Creo que C también.
La C, Alpiste. Alpiste dicen los dos que están empeñados en empatar. ¿Y don Franky, la respuesta?
Sí, pues mi mejor amiga es una paloma mensajera que se llama Jacinta. Ajá. Y come alpiste, aunque le gusta más el pan, especialmente la chapata.
Fantástico, don Franky. Pues nada, dele usted, dele usted también un premio a ella, don Franky. Y...
¿Le puedo dar una chapata?
Sí, pero entera no, miguitas, ¿no?
Para que se la vaya comiendo.
Eso es, poquito a poco. Don Franky, me ha gustado su concurso. Dele usted la enhorabuena a Nor y a Aitor, que han empatado de pato.
Pues felicidades.
Gracias.
Ya tenéis un pato los dos.
Empatados. Don Franky, yo le ficho ya, porque este verano, ya sabe usted que aquí en la Radio del Cole sigue todo el verano y necesitamos colaboradores. ¿Se anima usted?
Sí, yo puedo de vez en cuando hablar con vosotros.
Lo que pasa es que estaba pensando yo que al final esto ha girado todo un poco en torno a usted, ¿no? Es un poco limitado este concurso. ¿No podía usted pensar en otras cosas?
Pues no sé por qué dices que es limitado.
No quiero decir
sí,
que...
He preguntado sobre muchas cosas.
Ya, pero...
Sobre el castillo, sobre los tornillos...
Pero todo girado en torno a usted, don Franky.
Me has preguntado pues sobre qué pasa.
No sé de más cosas tampoco.
No sé, pues yo creo que tiene usted que volver a salir al mundo, don Franky, para aprender más. O ir sí, al
es
cual.
Que de momento me estoy quedando aquí, porque como está la cosa... Un poco rara.
Ya, claro. Y usted ha estado 200 años encerrado, tampoco le importa
claro,
estar un poquito
una
más.
Una semana arriba, una semana abajo, tampoco va a ningún lado.
Pues, don Franky, siga usted escuchando la Radio del Cole y nos escuchamos otro día. Hasta otro día, adiós.
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 La Radio del Cole. La belleza está en el interior.
Ficción y emoción, a falta de mejor título, esta es la sección de recomendaciones de libros para pasar un buen verano. Recomendaciones de Aitor y de Nor. ¿Quién empieza? Nor, recomiéndanos un libro.
Pues recomiendo Óscar y el río del Amazonas.
¿Y de qué va?
Bueno, Óscar era un niño que le daba miedo el agua por ahogarse. Entonces... su madre le compró una rana para que le enseñara a nadar.
Anda. O sea que
y luego fue de excursión con su colegio y fueron a una piscina. Y bueno, mejor ya no cuento más de lo que pasa en esa piscina porque ya no tendría sentido ir y leerlo.
Vale. Es un libro para niños más pequeños. ¿Tú tienes como 10 años? ¿Tienes?
Sí.
Vale, ¿es un libro para niños más pequeños o para...
Es de 7 a 8.
7 a 8 años y lo recuerdas así con cariño, ¿no?
Sí.
¿Es como para animarse a nadar?
Sí.
Bueno.
Y aprender.
Uh-huh. Muy bien. Óscar y el río del Amazonas. La primera recomendación, el primer libro recomendado de Nor. Recomiéndanos uno tu Aitor.
Yo recomiendo Los Piratas Circulares. Porque va de que se encuentra en un barco en medio del monte y es de piratas.
Uh-huh. Los Piratas Circulares, el autor, para que tengamos bien identificado.
Rafael Estrada.
Rafael Estrada, el autor de Los Piratas Circulares. ¿Y esto va de piratas?
Sí, y el pirata, sí, el que manda, el capitán, va de casa en casa eligiendo los piratas. Y entran ahí al barco y no cuenta más. Porque si no, os desvelo todo el libro.
¿Para niños? ¿De qué edad?
100 páginas. Yo me lo leí con 11 años.
¿Con 11 años? Pues ahí está la recomendación de Aitor, ese libro. Vamos con otra recomendación, otro libro, Nor.
Pues Memorias de una gallina.
Memorias de una gallina. ¿De quién es y de qué va?
Es de Concha López Navarrez. Y bueno, trata de una gallina que se llama Carolina y que desde que nació le preguntaba a su madre cosas sobre el mundo. Luego se fue a un gallinero y conoció ahí a mucha gente. Bueno, la conoció. Y los gallos intentaban impresionar a las gallinas. Y bueno, todas las gallinas se peleaban por un gallo.
Y yo creo que hasta ahí, ¿eh? Yo creo que ya más, sí. Ya contamos más. ¿Para qué edades es este libro, este cuento? ¿Tiene muchos dibujos? ¿Da la sensación de que sí o no?
A ver, no tiene muchos. Ajá. Y yo pondría de edad de 9 a 10.
Uh-huh, muy bien. Memorias de una gallina, fíjate, que pueden contar también su vida. ¿Y otro libro recomendado de Aitor?
Yo digo El misterio de la Mona Lisa, que es de Elizabeth Stinger Hunt.
Uh-huh.
Y va de un niño que tiene 9 años que se llama Jack, que se va desde España a París a descubrir quién ha robado la Mona Lisa en un museo y interroga a mucha gente y hasta ahí cuento porque si no...
Uh-huh. El misterio de la Mona Lisa, pues muy claro, que roban el famoso cuadro de la Mona Lisa. ¿Cuántas páginas, para qué edades recomendado?
Tiene 90 y algo páginas, uh-huh. Tampoco es muy largo. Y 9 años o así, está uh-huh. Bien.
Muy bien, pues estas han sido las recomendaciones de Aitor y de Nor. Muchas gracias por vuestras recomendaciones de ficción y emoción.
Nada.
Ni nada.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la radio del cole nos consideramos todos nativos digitales, incluso los que no fuimos nativos, pero fuimos evolucionando poquito a poco. Y los que no lo seamos, incluso para los mayores, están los consejos digitales para adultos y chavales de Jorge Chegoyen. Hola, Jorge.
Hola.
Te presento a Nor y a Aitor.
Encantado, hola. Chicos.
Hola. Hoy Jorge nos va a casi casi como si fuera Barrio Sésamo, nos va a hablar de una letra, la G, y de un número, el 5. Bueno, puede quedar alguno más.
Bueno, vamos a profundizar un poco en eso, porque aquí se pasan cosas curiosas, que es que si explicase el 5G un poco a fondo, esto parecería una clase de física. Ah. Y tampoco lo vamos a hacer porque yo creo que antes tenemos que explicar otra cosa, que es una cosa que perdemos mucho, pero no sabemos muy bien cómo funciona, que es la cobertura.
Ah, creí que ibas a decir, ¿vale?, el tiempo.
¿Qué es la cobertura? A ver, Aitor.
Yo lo sé.
La cobertura yo creo que es lo que hace que puedas comunicarte por hablando por el móvil, llamando, y lo que hace que tengas datos.
No has fallado en nada de lo que has dicho. Cobertura implica tener capacidad de conexión, de transmisión, tanto de emisión como de recibir, para todo lo que acabas de decir.
Yo curiosamente, no me preguntas a mí, ¿sí?, si yo lo sabía. Yo lo sabía perfectamente. Lo que pasa es que estáis dando otra acepción de cobertura. Para mí la cobertura es lo que tiene una tarta por encima. Que si es de chocolate es lo mejor del mejor.
Yo soy de glaseados, pero reconozco que en este caso la glaseada comunica peor que la de chocolate en el grueso del público. De todas maneras, volviendo a la cobertura de los móviles y de lo digital, vamos a dejar a Daniel en su mundo analógico, pues justo es eso, o sea, es de lo que habláis, de conectarse, ¿vale? Y aquí es muy importante, y es un poco lo que va a ser la mayor parte de las secciones, cómo nos conectamos, ¿vale? Porque tú cuando llevas un teléfono, tenemos un teléfono, y yo digo una palabra, o le envío un correo electrónico, o hago cualquier interacción que implique emitir, y esa información, ¿cómo va y a dónde va, Nor?
La información va a la web que la hayas enviado, uh-huh, y va también por la cobertura y el wifi y muchas cosas.
Muy bien, muchos sitios. Nos has dado el sitio final y has dicho un montón de sitios por los que pasa. Pero voy a estructuraros un poco por dónde pasa, ¿vale? Si no tenemos wifi, o bueno, tanto si tenemos wifi o si estamos en la calle, lo primero que hace es, a través de una onda electromagnética que emite una antena que tiene nuestro teléfono, se va hasta una antena, ¿vale? Esa antena está colocada encima de un nodo, encaja en un servidor, y ese servidor, que normalmente está conectado ya por un cable bien gordo, es lo que lo lleva a Internet. Que, como ya explicamos en programas anteriores, Internet son todos los nodos que tienen información y que nos permiten comunicarnos tanto con los ordenadores como con los propios servidores. ¿Qué pasa? curiosamente, la forma en la que esa información viaja tiene unos protocolos, tienen sus propios idiomas. Uh-huh. Un protocolo es un idioma y una forma de escribirse. Las ondas electromagnéticas con las que se comunican los móviles no han cambiado mucho y hubieran podido mandar la misma información antes de que vosotros nacierais que la que está mandando ahora en esa onda. Uh-huh. Pero lo bien empaquetado que va es lo que ha cambiado. Uh-huh. ¿Vale? Por eso, yo hace 20 años no tenía internet en el móvil, pero ahora sí. Las GES son los diferentes avances que se han hecho en las telecomunicaciones por radiofrecuencia que han ido permitiendo adaptarse a la conexión pertinente de internet, fibra óptica o lo que sea.
Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en un sitio y vamos perdiendo cobertura, ¿no? Que eso sí lo sabemos y vamos viendo que nos van cambiando las letras de la pantalla, ¿no? De la cobertura.
Exacto, porque vosotros habéis fijado que las letras de la cobertura van cambiando, ¿no? O sea, a veces tienes 4G, pero otras veces tienes una H. ¿Lo habéis visto alguna vez?
Sí.
Pues eso es porque las antenas emiten en diferentes frecuencias, unas bajas y otras altas, y las bajas llegan más lejos, pero desafortunadamente cargan menos información.
Uh-huh. ¿Y entonces dónde está ese 5 al que vamos a llegar?
Pues ese 5 es otra mejora del protocolo. Y aquí entra un poco de donde se está intentando agarrar el hecho de que son peligrosos los 5Gs, van a incorporar una frecuencia de onda más alta.
Uh-huh. ¿Vale? ¿Esto lo habíais oído, chicos? ¿Lo del 5G y lo de que hay gente que dice que el 5G puede ser peligroso?
Sí, por YouTube.
Uh-huh. Hay mucha información, mucho ruido. Habrá cosas también, por supuesto, científicas, pero hay mucho ruido por ahí, ¿no?
Y aquí os voy a preguntar, porque justo era lo que iba a ir, ¿qué creéis que os va a hacer el 5G? Decidme las cosas así locas que os habéis leído, ¿vale? Yo os voy a intentar explicar por qué quieren contarnos eso y cuánto hay de verdad. Aitor, cuéntame alguna que hayas escuchado.
¿Pero mala?
Sí, sí.
Bueno, no era nada de malo. Creo que a lo mejor va a ir mejor, pero a ti te puede perjudicar más por las ondas. Uh-huh. Que son más frecuentes, pero mucho más grandes y mucho más peligrosos, y ya está. No, nada.
Vale, bien. Vale. Eso es una cosa. ¿Y tú, Nor, qué has oído?
A ver, he oído que si te quedas utilizando mucho durante mucho tiempo el móvil, que puede que... No sé si es cierto, pero que dicen que puede que tengas cáncer y este.
Vale. Pues mira, os voy a explicar un poco de dónde vienen esos dos cosas que son bulos y muy, muy exageraciones en caso de poder decir que se basan en algo cierto y por qué tenéis que entender que hay un nivel de seguridad muy alto y es menos preocupante, ¿vale? Visteis que antes cuando os dije que había una nueva frecuencia de onda que era más alta, dije microondas, ¿vale? Tenéis un microondas en vuestra casa, ¿verdad?
Sí.
Vale. Entre el microondas y vosotros resulta que hay una puertecita de plástico que tiene unos recubrimientos para que si tú pones un vaso de agua fuera del microondas, que es un experimento que podéis hacer, no se caliente, ¿vale? Esto es una cosa que sabéis, el vaso de agua de dentro se va a calentar y el vaso de agua de fuera, si tu microondas está en buen estado, no debería calentarse, ¿vale? Pero aunque estuviera mal el microondas y se calentara un poco el vaso de fuera, si pones otro vaso a 100 centímetros, no se va a calentar nada. No va a notar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las ondas tienen una cosa muy guay, que por eso las usamos, que es que son capaces de atravesar cosas, entre otras a nosotros, y las paredes, para poder comunicarnos a través de la información y los protocolos que hay en ellas. Pero lo más importante, tienen un poco de energía. ¿Qué pasa? Dicen que te produce cáncer y otra serie de cosas porque alguien ha puesto células dentro del microondas. ¿Vale? Nosotros, cuando usamos móviles, estamos a un metro del microondas, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, la peligrosidad muchas veces la intentan basar en el hecho de que como vamos a estar expuestos a esas ondas durante 70 años, te lo están diciendo sin decirte que esa onda la paran un montón de cosas antes de llegar a la célula y que la posibilidad de que se produzca ese encuentro es muy baja, ¿vale? O sea, no, y que eso suceda no está probado. O sea, no hay ninguna prueba de muchos experimentos que se han hecho que digan que esa onda es la que produce el cáncer o cuando se han detectado cánceres y se dice que es por esto, no sea por un montón de otras cosas que no conocemos, porque juegan a la parte que no controlamos, ¿vale?
Y pero luego, está ahí la posibilidad, ¿no?
Sí, pero está la posibilidad también de que se te caiga un meteorito en la cabeza. Y no por ello vamos con un casco de metal para que los meteoritos reboten.
Bueno, bueno, espérate que nos caigan dos seguidos, dos muy rápidos o dos a la misma persona, y ya verás tú cómo salimos todos con
pero
un casco.
Está muy bien que tengáis esta duda, porque una de las cosas buenas, para mí las mejores que tiene la ciencia, es que la ciencia nunca es absoluta, ¿vale? Y sabe corregirse cada poco. Uh-huh. Os voy a contar una historia. Hay una cosa que se llaman rayos X que sirven para ver si te ha roto un hueso. Los conocéis, ¿verdad?
Sí.
También son ondas. Resulta que la persona
me lo
que
hicieron a mí me lo hicieron en la mano porque me piqué el dedo.
Pues claro, y pudiste ver tus huesos, ¿vale? Eso es una onda muy, muy energética, ¿vale? Cuando se descubrieron no se supo y se fueron tomando medidas sobre ello poco a poco. De hecho, las personas que las descubrieron murieron por las causas que producían esas ondas, ¿de acuerdo? Esto estamos hablando hace más de 100 años, ¿vale? De aquella la tecnología estaba muy baja. La realidad es que ahora seguimos usándolas. Sabemos que son peligrosas. Lo que hemos hecho es poner todas las protecciones posibles para, bueno, pues para que nadie salga dañado de esas. Y a vosotros, que sois niños, han usado esas ondas con vosotros. Nadie las usa todos los días, ¿vale? Pero se utilizan. La realidad es que las ondas de todos nuestros aparatos tecnológicos las medimos y las controlamos todo lo posible. Intentamos bajar sus energías cada vez más. De hecho, los móviles de los años 90 tenían radiaciones mucho más focalizadas que podían ser mucho más problemáticas de ser verdad esa posibilidad de la que hablábamos antes. Y aunque solo fuera una posibilidad, lo hemos ido cambiando. Y eso hemos seguido haciéndolo cada vez con más prudencia desde la ciencia, ¿vale? Y eso va a seguir así. Y con el 5G pasa igual. Entonces, llegar a este momento y pensar que lo hemos hecho para hacernos daño, al final no deja de ser que la gente necesita tener miedo a cosas, igual que COVID no le fue suficiente. Entonces, tratan de encontrar cosas.
Venga,
igual
pues
que
vamos,
sabéis que no hay microchips dentro de la sangre de nadie y menos dentro de una vacuna, porque eso es muy caro y hay formas mucho más fáciles de controlar a la gente.
Sí, sí. Yo creo que vamos a quedarnos entonces con alguna pincelada de lo que nos va a traer el 5G. Venga, algo que se te ocurra, Jorge, que nos va a permitir
pues mira,
el 5G.
Te va a traer mucha más seguridad. Te va a traer, que eso es muy bueno porque normalmente cuando estás muy seguro no te das cuenta de que estás muy seguro. Y eso es una de las cosas más chachis del mundo, que es no tener que pensar en que alguien te puede hacer algo
fantástico
malo en la información. Y dos, lo que vas a poder es disfrutar de conexiones ya tan cercanas a la que tienes en casa cuando tienes una conexión buena de fibra en tu teléfono móvil en cualquier momento.
O sea, internet a tutiplén. Pues muchas gracias, Jorge, por hablarnos de esta 5 y de esta G y de estas ondas que, bueno, son ese gran mundo desconocido, pero nos quedamos con esa pincelada. Cada vez emitimos menos energía para hacer más cosas, ¿no? Que esa es un poco la evolución de la tecnología.
Exacto, y que cada vez son cosas que nunca dejamos de revisar su seguridad y que podéis estar tranquilos. Nadie montaría una antena para hacernos daño porque se haría daño a sí mismo. Y sobre todo, si alguien encontrara una forma de control mental, yo creo que la haría de otra manera.
Pues muy bien. Hasta otro día, Jorge.
Adiós.
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 La radio del cole. Hasta el infinito y más allá.
Llega el momento de aprender palabras, nada más y nada menos. Algo que suele gustar mucho. Sharon, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te presento a Aitor y a Nor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Vamos, hola. Sharon, rápidamente con la primera de tus palabras propuestas. Una palabra que está en el diccionario y que quizá no sepamos lo que significa. ¿Cuál es tu primera propuesta?
Va, desfachatado. ¿Qué creéis que puede ser desfachatado?
No sé.
Venga, imaginación al poder.
Venga, desfachatado. ¿Cómo suena? ¿Suena bien o suena mal?
Porque mal.
Suena mal, ¿verdad? Claro. Venga, pues esto ya es un primer paso. Suena mal.
Venga, Nor, ¿qué puede ser desfachatado?
Venga, ¿os animáis o os lo digo yo?
Se anima, no lo sé. Se anima Nora a inventarse algo. Tú invéntatelo, Nor.
Vale.
Vamos, que es...
Puede ser algo aplastado.
Aplastado, ¿algo? Perfecto. Oye, qué bien suena, desfachatado. Es que me has desfachatado aquí, me has tirado esto encima y me lo has desfachatado. Qué bien, pues, ¿eh? Pues
podría ser.
Pero no lo es.
Bueno, no lo es. Pero bueno, pero que da lo mismo que no lo sea, ¿eh? Que vamos, que podría serlo perfectamente. Ya sabéis cómo funciona esto de las palabras. Si lo empezamos a usar, al final lo meten en el diccionario y podría ser. Dentro a lo mejor de 100 o 200 años,
antes,
conseguimos
antes.
Que desfachatado sea aplastado. Desfachatado significa descarado. Un desvergonzado. Qué descarado eres, qué desfachatado eres. Porque viene del italiano sfacciato, que significa fresco. ¿Eh? Cuando alguien es un descaro le decimos, anda, oye, qué fresco eres.
Qué fresca eres. Oye, ponme una lubina muy desfachatada, ¿no?
No en ese sentido,
vale,
del fresco.
Vale, perdona. Vamos con la no segunda. No era en eso, no, es que me lío yo. Debe ser el hambre que tengo. Vamos con la segunda.
Esta es muy bonita. Pudibundo.
Pudibundo. Aitor, ¿qué
tenéis
es?
Que decirlo.
¿Qué es pudibundo?
Pudibundo, es que nos vemos.
Venga, pudibundo. Pues que viaja, por el mundo.
Sí, que va a muchos lados y ya está. Y que le gustan muchas cosas del mundo y muchos monumentos.
Alguien que sabe muchas cosas del mundo y que tiene mucha experiencia.
Vale, pero me da la impresión de que es bundo con B, ¿eh? No mundo con M.
Bueno, oye, aquí tú has dicho que podemos inventar, ¿no?
Bueno, pues, es verdad. Sí, es que a veces me pongo muy estricta y no, tenéis toda la razón. Bueno, pues pudibundo, que podría ser lo que vosotros decís, en realidad es una persona que tiene mucho pudor, así como muy vergonzosa, ¿sabes? Anda. ¿Qué pudibundo eres? ¿Qué pudibunda
algo,
eres?
Algo,
¿eh?
Algo
tiene
que,
mucho pudor.
Algo que tú no tienes, Sharon.
No, la verdad, yo soy un poco desfachatada.
Vale. Pues casi vamos a poner que son antónimos, ¿no? Vamos con la tercera palabra.
Esta es muy necesaria, esto es un verbo, ¿eh? Y es muy, muy, muy necesario. Yo le pido a todo el mundo que por favor haga esto. Raciocinar.
Afinar algo.
Afinar
algo.
Qué bonito.
Muy necesario afinar las cosas.
Sí, raciocinar. Aitor, ¿qué
puede ser? Hacer todo bien y no hacerlo al tuntún.
Hacer todo bien y no hacerlo al tuntún.
Yo creo que es cocinar con raciocinio. O sea, no desperdiciar alimentos, por ejemplo, cocer las cosas bien.
La cantidad justa de aceite.
Sí, que no sea muy grasienta.
De agua,
eso es.
Claro. Raciocinar. Muy salado.
Raciocinar es lo que haría un robot de cocina.
Vale. Bueno, también se equivocan, ¿eh? Ojo, porque al final, ¿quién echa las cosas dentro,
no, claro,
encima
claro.
de dentro del robot de cocina? Entonces, sí, no vamos a echarle toda la culpa al robot. Cuando la comida sale mal, no toda la culpa la tiene el robot. Bueno, pues raciocinar sí que tiene que ver con razón. Significa usar la razón para conocer y juzgar.
Anda.
Muy importante. Hay que usar la cabeza para todo, por favor. No podemos ponernos ahí a lo loco a decirle a la gente, pues es que no me gusta lo que dices, o no entiendo, o no estoy de acuerdo. No. Vamos a ver, así, porque si no, hay que usar la razón y eso es raciocinar.
Toma ya, o sea que es como un razonar, pero un poco más sofisticado.
Claro, es usar la razón para conocer y juzgar. Vamos, que básicamente la razón hay que usarla siempre, ¿eh, chicos?
Sí, sí.
No me hagáis el loco.
Y vamos con la cuarta y última palabra para descubrir en la voz de Sharon Calderón.
Esta me gusta mucho decirla, molicie.
Es que suena muy bien.
¿A que suena muy bien, molicie?
Suena perfecto, suena precioso. Sí. Aitor, ¿qué es molicie? Invéntatelo si no lo sabes.
Venga, Aitor.
Me suena molino.
Pues
sí, claro, efectivamente suena molino, claro sí. Que suena
yo molino. Yo creo que es algo que es muy bonito. Y que se parece a un molino, solamente que más bonito que un molino.
Más bonito que un molino, qué bonito. Más bonito. Molicie. Claro, yo creo que sí, que tiene que ser de molino y entonces es como, como una petición, ¿no? Hablando de usted. Molicieme usted esto.
Claro.
tú vas al molino con tu grano. y pides que te lo muelan. Y entonces
dices, lo típico.
Lo típico. Y entonces le dices al molinero, molíceme usted esto.
Claro, a ver, ¿quién no ha ido alguna vez con su grano al molino a pedirle que lo suyo?
Yo tampoco lo hago todos los días porque no tengo tiempo, pero cuando tengo tiempo, claro, para luego raciocinar bien el pan.
Claro, claro, muy bien. Menudo jaleo, menudo pollo que te estás haciendo con las palabras, Daniel.
Sí, sí, sí.
A ver, molice significa dos cosas. La primera es blandura de las cosas al tacto. Cuando uno está hablando, eso es molicie. La blandura de las cosas al tacto es la molicie. Luego tiene otro significado que quizás sea el más conocido, aunque está en segundo lugar, que es pereza, pero es pereza de la que presta, ¿sabes? Es perezona. De esta que dices tú, ¡ay, qué a gusto estoy aquí! Tenía que levantarme a hacer los deberes, pero es que estoy tan a gusto aquí en el sofá viendo una peli que es que no me apetece nada.
Pereza con goce.
Exacto, pereza pero de la que disfrutas, ¿eh? Mm. Hay perezas que no, pero hay perezas que sí disfrutas mucho.
Pues Aaron, por si acaso lo he liado yo mucho, un rapidísimo repaso a las cuatro palabras que nos propones hoy.
Desfachatado, desvergonzado, descarado, pudibundo, que tienes mucho pudor, muy vergonzoso. Raciocinar, usar la razón para conocer y juzgar, muy importante, muy importante, esto siempre. Y molicie, perezona, pero perezona de la que da gustito.
Pues muchas gracias, Aaron, hasta otro día, adiós.
Chao, chao, chao.
Adiós. Adiós.
Y nos despedimos ya de la Radio del Cole, nos despedimos de Nor. Muchísimas gracias por haber estado en la Radio del Cole. Hasta otro día, Nor.
Adiós.
Y gracias también, Aitor.
Adiós.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la Radio del Cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
Es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar,
juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me, nothing's stopping me, nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of art
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing along.